Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
The Washington Post dice que la muerte de un enfermero a manos del ICE constituye un punto de inflexión en la presidencia de Trump. ¿Tiene razón?
Polémica en México por la compra de unas camionetas muy costosas para los ministros de la Corte. ¿Cómo entender el episodio?
El gobierno británico acaba de recomendar a los colegios prohibir el uso de teléfonos móviles. ¿Dónde se originó esta política?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Ibiraquera, en el Brasil.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 27 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La muerte el domingo pasado de Alex Preti, un enfermero de 37 años, a manos de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ha generado una oleada de protestas en ese país. Ocurrió el domingo en Minneapolis, en Minnesota, a las 9 de la mañana.
Preti grababa con su teléfono una redada del ICE cuando intentó proteger a una mujer que fue empujada. 6 agentes lo rodearon, lo tumbaron y lo golpearon. La gente gritaba. Uno descubrió que él tenía un arma. No la había tocado, tenía licencia. Se la quitaron y le pegaron 10 tiros. Poco después, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, dijo que Preti se había acercado armado a los agentes y no como quien protesta pacíficamente con el propósito de impedir una operación legal. Agregó que el enfermero asaltó a los oficiales, que reaccionaron según su entrenamiento.
This individual showed up to impede a law enforcement operation and assaulted our officers. They responded according to their training and took action to defend the officer's life and those of the public around him. And I don't know of any peaceful protester that shows up with a gun and ammunition rather than a sign. This is a violent riot when you have someone showing up with weapons and are using them to assault law enforcement officers.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, habló. Preguntó cuántos estadounidenses más tienen que morir para que acaben estos operativos y cuántas vidas más tienen que perderse antes de que el gobierno entienda que la narrativa partidista importa menos que los valores nacionales.
How many more residents, how many more Americans need to die or get badly hurt for this operation to end? How many more lives need to be lost before this administration realizes that a political and partisan narrative is not as important as American values?
La muerte de Alex Preti se suma en Minneapolis a la de René Good, que falleció tras varios disparos de otros agentes del ICE el pasado 7 de enero y suscitó pronunciamientos de figuras políticas como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton.
Obama dijo que todo esto es una wake-up call, una llamada para despertarse y entender que los valores nacionales están siendo asaltados. Y Clinton manifestó que se trata de algo inaceptable y que si el país permite que le quiten las libertades tras 250 años, quizá no vuelva a recuperarlas.
Pero el diario The Washington Post dijo en su editorial que la muerte de Preti constituye un turning point, un punto de inflexión, en la presidencia de Trump. ¿Es verdad eso? Llamamos ayer a Washington al experimentado corresponsal de Reforma de México, José Díaz Briceño.
Para los que llevamos aquí años cubriendo Washington, me parece que sería muy aventurado decir que el momento actual significa un punto de no retorno para el presidente Trump en su manera de ejercer el poder político. Entiendo por qué The Washington Post, The New York Times, el propio Wall Street Journal llaman a un cambio luego de este segundo evento trágico ocurrido en Minneapolis. Y quizá la temperatura se baje cuando el presidente Trump a lo mejor disminuya la intensidad de los operativos migratorios en Minneapolis. Pero la realidad es que esa política dura migratoria para restringir la entrada a Estados Unidos de migrantes, no solo indocumentados, sino también legales, continuará. Recordemos, el programa de refugiados está detenido, los asilos en la frontera también paralizados, múltiples vetos a entradas con visado de migrantes de múltiples países. Todo eso sigue vigente. Recordemos, la administración está sumamente orgullosa que este haya sido el primer año en que haya habido por primera vez una migración en sentido negativo, es decir, más personas salieron de este país que las que entraron. Hay que decir también que, por otro lado, el verdadero momento de quiebre será realmente cuando la población anglosajona dé una muestra de abandonar al presidente Trump en los estados claves o en los estados que definirán la próxima elección de medio término. Esto podría tener algún tipo de vela de esperanza para aquellos partidarios de la ley, el orden constitucional, cuando se ve las movilizaciones de personas blancas en Minnesota de una manera constante y fuerte. Y hay que decir, Minnesota es de los estados con más población blanca en el país, 75% por lo menos. Y esto, de alguna manera, si se logra contagiar a otros estados y hacer que el presidente Trump pague un precio político en las próximas elecciones de medio mandato en noviembre, será el verdadero momento de no retorno para la administración.
El pasado fin de semana, la Suprema Corte de Justicia de México estuvo en el ojo del huracán. La causa fue la compra de lujosas camionetas Jeep Grand Cherokee para sus 9 ministros o magistrados. Las más caras costaron 3,5 millones de pesos mexicanos, más de $170,000.
El anuncio se hizo el jueves en la tarde, pero tan pronto estalló la polémica, la Suprema Corte dio marcha atrás. Dijo en un comunicado que iba a devolver los vehículos y que, si eso era imposible, serían destinados a jueces que estuvieran en mayor riesgo.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció. Dijo que se había enterado del tema, dio algunos detalles adicionales e incluso unas cuantas cifras, y dejó claro que debe haber explicaciones sobre la negociación de las Grand Cherokee.
Pregunté el día de ayer cuando vi la nota. La secretaria de Gobernación hizo una consulta ahí al comité de administración, ¿no? ¿Cómo se llama? El órgano de administración. El informe que, nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra. Y ahorraron más de 1,000 millones de pesos en este proceso. Esa es la nota que nos dieron. Obviamente la Corte tiene que informar y todo el Comité de Administración tiene que informar sobre esta adquisición.
Los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Hugo Aguilar, llevan poco tiempo en sus cargos. Se posesionaron el 2 de septiembre. Fueron elegidos por voto popular, los primeros en la historia de México, a mediados del año pasado.
Esa elección fue producto de la controvertida reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador dentro de su llamada Cuarta Transformación, o 4T. López Obrador le entregó el poder a su copartidaria en el partido Morena, Claudia Sheinbaum, el pasado 1 de octubre.
¿Qué lectura se le puede dar al episodio de las camionetas para los ministros de esta nueva Suprema Corte de Justicia? Llamamos ayer a Ciudad de México a la politóloga Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Creo que el caso de las camionetas pues ilustra un patrón muy común, muy presente en la política, donde, pues, aunque cambie el mecanismo de designación, no necesariamente eso significa que cambian las élites y que las personas que han estado en espacios públicos acostumbradas a un manejo muy generoso, como suele tenerlo cierto nivel, al menos, del funcionariado público en México, pues es difícil que rompan con esos vicios. También creo que ilustra pues cierto vacío, doble discurso de la Cuarta Transformación, que se ha centrado, que ha justificado y tratado de construir la legitimidad de esa transformación precisamente en argumentos de austeridad, de una mayor honestidad, de una mayor cercanía a la gente, a la ciudadanía, pues no solo en sentido de preocupación o de representación política, pero justo también de manera de vivir o nivel calidad de vida. Y eso no necesariamente se ve. Tampoco, por supuesto, es el primer escándalo de esa naturaleza dentro de las élites de la Cuarta Transformación. Ya hubo varios, desde el Legislativo Federal, desde las gubernaturas, desde el propio partido. Y también, por cierto, no es el primer escándalo de esa nueva corte, que ha tenido ya en su haber varios, algunos vinculados con las gestiones económicas, de los precios de las togas o los viajes de algunos integrantes de la corte, pero también con ciertos pleitos, porque ya no desacuerdos, y errores en el manejo de los procedimientos jurídicos. Así que nueva corte con viejos vicios y quizá con algunos nuevos también.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En el Reino Unido parecen estar a punto de tomar una decisión que puede cambiar la vida de miles de estudiantes de colegio, más exactamente de los que cursan las educaciones primaria e intermedia. Todo tiene que ver con los teléfonos móviles.
El asunto es que ayer la BBC reveló que la secretaria de Educación del gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer, Bridget Phillipson, les acaba de enviar a los colegios una carta donde les recomienda no permitir el uso de móviles en los cursos de primaria e intermedios.
No es apropiado usar un teléfono como calculadora ni como un instrumento de investigación durante una clase, escribió Phillipson. Aunque más del 90% de los colegios han tomado acciones en ese sentido, 6 de cada 10 alumnos admiten haber usado el teléfono sin permiso.
En el Reino Unido hay casi 11 millones de estudiantes de educación primaria e intermedia. Pero, ¿constituyó ayer la carta de Bridget Phillipson a los colegios una sorpresa para los británicos? Llamamos a Londres a la periodista María José Restrepo.
No es una decisión sorpresiva y en realidad hace parte de un debate que lleva calentándose varios años. Te cuento. En 2021, el entonces secretario de Educación Gavin Williamson planteó reducir drásticamente el uso de teléfonos celulares y pantallas en los colegios en Reino Unido, diciendo que estaban generando impactos negativos en la concentración y la salud mental de los niños que iban a las escuelas. Esa decisión en ese momento emulaba una que tomó a su vez Francia en el 2018, prohibiendo completamente el uso de teléfonos celulares en la educación intermedia. Pero la decisión más importante y que más ha afectado el debate fue en diciembre del año pasado, cuando Australia resolvió prohibir completamente el uso de redes sociales para menores de 16 años. Ahora las plataformas tendrán que ver que ningún menor de esa edad cree perfiles o use las redes, o si no tendrán que pagar millonarias multas. En ese momento, el Partido Conservador aquí en Reino Unido dijo que si ellos estuvieran en el poder, plantearían una prohibición total, como pasó en Australia. Por su lado, el gobierno laborista lo que ha planteado es hacer una consulta pública para ver si se necesita una prohibición completa, una restricción diferente y, sobre todo, desde qué edades se tendría que restringir el uso. Esos resultados de la consulta pública los vamos a conocer este verano, cuando el gobierno tomará una decisión final sobre qué hacer con las pantallas y las redes sociales en el Reino Unido.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Problemas para José Gerí, presidente encargado del Perú, que el 26 de diciembre llegó encapuchado a cenar a una shifa, un restaurante chino-peruano, con el empresario Xihua Zhang, conocido como el Tío Johnny. Ahora se ha sabido que 3 días antes, Hidroeléctrica América, empresa de Zhang que en 2023 logró un contrato por $224 millones para construir la estación Pachachaca 2, le pidió al gobierno una ampliación del plazo del próximo 1 de mayo al 15 de junio de 2029 para entregar la obra.
La tormenta de lluvia y nieve que en las últimas horas ha afectado a 19 estados de Estados Unidos, de Nuevo México a Maine, había dejado a la hora de grabar este podcast 30 muertos. Las temperaturas se desplomaron. En varias ciudades, como Nueva York, las calles quedaron cubiertas de medio metro de nieve y 700.000 hogares y empresas estuvieron ayer sin luz. Además, 5.900 vuelos fueron cancelados y otros 20.000 sufrieron retrasos.
Dos noticias finales relacionadas con el dinero. La primera, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo ayer en el Parlamento Europeo que si los líderes de la alianza creen poder construir un sistema de defensa sin Estados Unidos, están equivocados. Sigan soñando, agregó para señalar que tendrían que subir el gasto militar del 2% del Producto Interno Bruto al 10%. La otra noticia es que la onza de oro se cotizó ayer, por primera vez en la historia, por encima de los $5,100.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.